Las tertulias del Toril en Onda Madrid con Javier Fernández Mardomingo.
Punto de la tarde, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos, no hay descanso en Onda Madrid, bienvenidos a una nueva edición de las tertulias del Toril, que ya saben, pueden escuchar a través del 101.3 de la FM para toda la Comunidad de Madrid y parte de alrededores, y ya saben que tenemos dos diales, pueden elegir o los toros o pueden elegir a Del Toro, pueden elegir los toros o pueden elegir el deporte. José María Del Toro con el partido de la una les cuenta toda la actualidad en el 106 y en las aplicaciones móviles hasta que sean las 2 y por lo tanto llegue hoy Enrique López. Enrique López hoy, ¿no, Julito?
Enrique López.
Enrique López en las noticias 14 horas. Julito, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy con menos gente, pero con buen tiempo, a ver si se queda así para toda la feria.
Carmelo López. Carmelo, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Qué maravilloso día hace. Qué pena que no haya toros hoy.
Sí, la verdad es que sí. No hace mucho calor. Tampoco es que esté refrescando. Sopla un poquito de brisa aquí en el patio de cuadrillas de la Plaza de Toros de Las Ventas, pero una brisa que se lleva muy bien. No como la brisa que soplaba ayer en la plaza, que se llevaba muy mal, por otra parte.
Y además estaba fresquita.
¿Os habéis recuperado del frío de ayer?
Sí, yo ayer no pasé demasiado frío, ¿eh? Pues yo pasé el día que más frío pasé, yo creo que fue el día de la corrida de Juan Pedro. Ese día estaba helado.
Acordaros aquí por la mañana el viento que hacía.
Sí, es verdad.
Además nos pilló a todos descolocados porque veníamos de dos días de manga corta y te sobraba hasta la camiseta, aunque la chaqueta era poco.
A mí ayer me pilló descolocado porque por la mañana pasamos calorcete en lo de Marco.
Y además bien, ¿eh?
Sí.
Cogimos color.
Sí, joder, pasamos calorcete, claro.
Y otra cosa, Javier, que ayer la corrida no contribuyó a calentar en calor.
No, desde luego que no. Desde luego que...
De esas densitas que siempre hay en San Isidro y que siempre han tenido hueco. En San Isidro ha habido tardes de esas que te aburre.
Pero lo hablaba yo ahora hace un momento con Julio, Carmelo. Todavía no nos hemos comido un maravilloso petardo isidril. Petardo con todas las letras. Eso, seis de seis.
Sobreros, de que no pasa nada.
Sí, uno de esos petardos buenos que siempre hay en San Isidro.
O un par, por estadística. Vamos a tocar madera.
Ojalá.
Flojito en la mesa para que no se oiga en el micro, pero estamos tocando.
Gonzalo, bienvenida. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mardomingo? Muy buenas tardes.
¿Echas de menos los petardos de 6 de San Isidro? O de 7 pues de 7, no. O de 8 de 8, o de 10 de 10.
Yo lo que veo es un poquito crispado el ambiente para la cantidad de cosas que están pasando.
¿Sí? ¿Ves crispado el ambiente? ¿Por qué?
Un poquito, no sé, noto eso, un poquito piel fina, ¿no? En cuanto un toro pierde las manos ya se echa todo el mundo encima. Dimisión constante de Plaza 1 en las reivindicaciones. Una vara de medir pues un poquito doble en función del hierro que se lidie.
Gonzalo, ayer Camillero fue como Neymar, ¿verdad? Hizo dos piscinazos y después sacó la clase el tío, ¿eh?
Efectivamente. Cuando se
quedó... ¿no? Ha tocado.
Sí. Cuando se consiguió sostener, desarrolló una clase excepcional.
Sí, bueno, y... muchísima clase y bajándole mucho la mano y exigiéndole a Miguel Ángel Pereira. Es verdad que no tuvo final el toro, se quedó ahí, se empezó a rajar y el final no fue el que hubiéramos deseado, ni el que deseaba el torero por otra parte, pero hubo momentos, sobre todo por el pitón derecho, francamente buenos.
Es que no hay toro que no mejore si le aplicas la medicina del temple,
claro.
Y ayer vimos una versión templadísima de Pereira. Le podrán protestar la colocación, pero las virtudes que tiene Miguel Ángel Pereira, bueno, solamente hay que ver su historial aquí en esta plaza.
Sí, desde luego.
Sí, cómo se pone con los toros, les da también, pese a que puede ser un toreo considerado ventajista, pero también le da al toro todas las ventajas, para que si tiene las virtudes las saque, pero si no, también les deja espacio para que lo reviente un toro un día.
Yo ayer pensaba una cosa, no sé si estaréis de acuerdo, pero le veo que pincha muchas faenas rotundas, pero también le veo que se pasa de faena casi siempre, entonces eso al final complica las circunstancias.
Sí, igual que siempre, igual que hay algunos toreros que les destacamos, que...
yo creo que es una cosa importantísima. El sentido de la medida, el sentido exacto del tiempo en las faenas, Miguel Ángel Pereira solo tiene en el debe.
Sí.
Eso
sí.
Lo ha tenido siempre en el debe. No
con
le vamos,
el primero incluso, no que le tenía vamos muchas a, opciones.
Claro, y... o sea, después de tantos años yo creo que tampoco le vamos a pedir a Pereira que sea un torero de los de pegar 15 muletazos y ya está, porque no los ha pegado nunca. Pero claro, es verdad que se pasa, que acostumbra a pasarse de faena, a exprimir mucho a los toros, a exprimir mucho las faenas, y hay veces que eso pasa factura, claro.
Cuando le tenía la faena en lo más alto, le intentó pegar otra tanda por el izquierdo, que ya el toro le avisó de que no, sí. Y aún así le quiso pegar otra por Bernardinas, ya, y si había conato de oreja o de dos orejas o de lo que fuese, sí. Ahí yo creo que la gente desconectó, y más por cómo venía la tarde, que sí. No venía precisamente con ganas de guerra.
El sentido de la medida del tiempo es muy importante, Gonzalo, en esta plaza más
pues
que
sí,
ninguna.
Sí, sobre todo... porque el sentido de la medida es el sentido del espectáculo. Si tú consigues que la faena tenga el metraje exacto, pues la gente no le da tiempo a aburrirse, ni con el toro que embiste ni con el que no embiste.
Claro.
Entonces, en el caso de Pereira, pues siempre ha sido un debe. Y yo creo que también se junta con los toreros cuando no lo ven claro con la espada. Si están pasando una época en la que, por lo que sea, no están matando bien, pues también se acentúa el metraje de las faenas. Creo que le pasó el otro día a Robleño. Le echa tan para atrás coger la espada que se alargó de faena, pues no sé... como una especie de trampa que te hace la mente para decir, más tiempo esté con el toro, pues más fácil me será matarlo, y muchas veces es todo lo contrario.
Incluso el lote suyo de Escolar, es verdad que las dos tandas más bollantes de la faena llegaron justo al final, o sea que el toro fue agradecido, y a lo mejor él también se vino arriba y dijo, pues si me ha dado una, ¿por qué no me va a dar dos?
Claro. Te noto muy contento, Carmelo, es que Gonzalo está en la distancia, pero se ha puesto Carmelo ahora, mientras estabas hablando, Gonzalo, medio a bailar la sintonía del toril, ha levantado los dos pulgares hacia arriba en señal de todo está ok. ¿Por qué estás tan contento, Carmelo? ¿Por el descanso?
No, al revés. También está bien descansar un día para que tengamos tiempo de analizar la feria, que pasa tan rápido que aunque tengamos una hora cada día, al final siempre se queda algo en el tintero. Estoy contento porque parece que el sol ha vuelto a salir, que el viento se ha convertido en brisa. Hoy aquí reina la tranquilidad, donde dentro... de unas horas va a volver a reinar la incertidumbre y la ilusión.
Es una piscina de Teruel este patio de cuadrillas.
No quiero preguntar.
Esa es del amigo de Julio, ¿no?
Sí. No, sí lo sé, pero no hay que dar bola a ese tipo de asuntos.
Es oyente del Toril, ¿eh?
Sí, ya lo sé. Un saludo, hombre. 1:07 de la tarde, las tertulias del Toril en Onda Madrid, desde aquí, desde este lugar maravilloso, desde el lugar más maravilloso de Madrid, que es la Plaza de Toros de las Ventas.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
1:08 de la tarde, ¿qué dice la prensa canallesca en la mañana de hoy, querido Carmelo? ¿Qué dicen nuestros compañeros, los periodistas, en los periódicos y en los portales de lo que pasó ayer?
Empezamos el repaso a la prensa del día con nuestro querido Gonzalo Izquierdo. Welcome, en aplausos. Su titular es: Pereira pincha en las ventas, una labor de precisión de cirujano pese al viento.
Muy bien.
Seguimos con Vicente Zavala. En el mundo, romance sin final de Miguel Ángel Pereira y un buen toro de El Parralejo.
Uh-huh.
La Razón, Patricia Navarro, Pereira se asoma a los solés en tarde de Iceberg.
¿No? ¿De Iceberg?
Iceberg o Iceberg. Oh,
qué bueno.
Iceberg.
El Toril Audio 2, ¿no? Nos detenemos en ABC con nuestra querida Rosario Pérez. Miguel Ángel Pereira desvela los secretos del temple.
Uh-huh. Muy bien.
Y seguimos con ese breve titular de Antonio Lorca en El País, entre dos signos de exclamación y con puntos suspensivos al final: pesadez.
Muy bien, se ve que se aburrió el amigo.
Siete letras, la crónica empieza con...
Hubo momentos ayer, perdona que te corte, Carmelo.
Por favor.
Hubo momentos ayer que me aburrí mucho.
Pues te va a hacer gracia cómo empieza la crónica.
Está
de Antonio.
Está feo decirlo,
Lorca,
pero... Joder. A ver, ¿cómo empieza?
La corrida duró 3 horas y 5 minutos, algo menos que lo que el viento se llevó. Es que si lo piensas...
Sí, sí, sí.
Pues claro, con esa genialidad de Antonio Lorca para comenzar su crónica, muy repasamos bien también a don Carlos Ilián en Marca.
Nos ponemos de pie.
¿Qué titula? Nos ponemos de pie para leer a don Carlos. Feria de Toros de San Isidro, dos puntos. El niño torero, el torero en bus y el toro camillero. Incluye a Marco Pérez Carlos Ilián en su titular. Uh-huh. Y también, bueno, nos quedamos de pie para leer al maestro Barquerito. Pasen, hombre, y lean en Toros 2 al maestro. Pereira se gusta con un gran toro y apunta solo 4 ejemplares del Parralejo, 2 de ellos de buena nota. Isaac Fonseca confirma como torero de valor, tarde de 6 avisos, corrida interminable, 6 avisos. El maestro pone el dedo en la llaga y sí, ahí estuvo, creo yo, que el punto de la tarde donde llegamos a pasar frío.
Sí, porque antes de que empezara a pasar algo, es decir, antes del cuarto, claro, ¿cuánto llevábamos de Gonzalo? No sé si echaste las cuentas. ¿Cuánto llevábamos en la plaza hasta la faena del cuarto de Miguel Ángel Pereira?
Pues mira, yo solamente te digo que a la muerte del segundo toro llevábamos una hora y cuarto de festejo.
Sí.
No. Si llega a ver un sobrero, no llegamos a Pozuelo a hacer el toril.
No. Pero
la gente habría pedido una pizza o algo, ¿no? Habría pedido un globo. Pues,
lo dices, pero es verdad. Va a haber un día que, oye, Dios quiera que no, pero que igual tenemos que decir que nos perdemos el sexto. Imagínate que es el del rabo de Morante.
Y además es que los sextos en la Feria de San Isidro no conviene perdérselos.
No, desde luego que no. Oye, me gustaría escuchar brevemente, porque igual hay quien no pudo escuchar el toril de anoche, lo que visteis de Marco Pérez, lo que vivisteis por la mañana en la Plaza Gonzalo. Para los oyentes habituales de las tertulias, que igual no son los mismos que los del toril, ¿tu opinión de lo que viste ayer por la mañana?
Pues para mí fue todo un acontecimiento, Mar Domingo. Creo que Marco Pérez llegó a las ventas con las ideas muy claras para demostrar que todo lo que se ha creado alrededor suyo, que es una admiración tremenda por parte de los profesionales y un seguimiento desde los primeros compases de su carrera por parte de los aficionados, pues es real, y que la base de su toreo es una inteligencia impresionante, una intuición capaz de resolver los problemas de todos los animales, variedad, gusto y además muchísima verdad en todo lo que hizo delante de los 3 novillos de Jandilla, que creo que fue una actuación impecable y para el recuerdo.
Uh-huh. Julio, lo que viste
ayer. Sobre todo lo que hablábamos, que lo de Marco Pérez ya era esperable, ¿no? Que si no está bien ya le vamos a exigir, porque estamos acostumbrados a verlo a ese nivel, como decía Carmelo, desde que tenía 8 años. Sí. Y era la primera vez, yo por lo menos era la primera vez que lo veía en una plaza, tenía muchas ganas y no me defraudó. Al revés, me fui más convencido de que este chico, si tiene suerte, si pega el estirón, porque tiene que pegar el estirón, cuando salga luego el toro, si le hace lo mismo, que se preparen algunos.
Carmelo.
Marcos especial desde hace mucho tiempo. Le estaban criticando por tener un planteamiento distinto. Siempre decíamos desde aquí, están buenas manos, las manos de Juan Bautista.
Sí.
Es especial y merece un trato especial. Ayer lo demostró, habrá tiempo para la competencia. Desde luego, es un auténtico genio y conmueve verlo torear. Y además, da miedo el lo que puede llegar a mover, porque estamos hablando de un torero muy importante. También es verdad que luego saldrá el de los rizos y saldrá el padre y habrá que hacerle lo mismo, pero todos estamos convencidos desde hace mucho tiempo de que Marco es un elegido, es una persona distinta. Y ayer pues os brindó una mañana muy especial. Yo me la perdí y he visto todos los vídeos, los he visto alguna vez que otra, es decir, alguno lo he pasado 2 o 3 veces, sí, y no, se los pasa muy cerca.
Mucho, se los pasa muy cerca. Bueno, hubo un momento de que nos pegamos un susto tremendo también, de tan cerca que se los pasa, pero...
Sí, pero luego se levanta como si nada, porque seguramente un niño con esa estatura y lo débil que es, ¿no? A priori, que te pegue un palizón así...
Con 15 años tú te pegabas un golpe en el patio del colegio jugando al fútbol y estabas una semana en la cama.
Y ahora. Listo, claro. Ahora 2.
Y ahora también.
Oye, Mar Domingo, estábamos hablando de sextos toros antes, de que la gente no se vaya en el sexto, y es que tenemos sentado aquí un torero que estaba pensando en Barberillo, secretario, 2 sextos.
Amigo.
No hay que irse en el sexto, Javier, bajo ningún concepto, aunque tengas que hacer algo muy urgente.
No hay que irse.
Escuchar los olés al otro lado de la puerta tiene que ser muy duro.
Como el día del Madrid City, ¿no? Que la gente se fue y en el descuento cayeron los goles y los que lo escucharon se querían meter.
Sí,
que no se dan contraseñas de salida.
No, desde luego que no. 1:14 minutos de la tarde, ya se pueden ustedes imaginar quién nos está esperando en las tertulias del Toril. Un momento.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
A través del 106 de la FM puedes seguir toda la pasión del deporte con el Partido de la Una.
También en ondamadrid.es y Radio Player.
Finca La Estacada, un vino para cada día. Más de 20 años transmitiendo a sus clientes su pasión por el enoturismo a tan solo 40 minutos de Madrid. Hotel, spa, viñedo, restaurante. Descubre Finca La Estacada, mucho más que una bodega. Infórmate en fincalaestacada.com.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
El verano con Costa Cruceros es el auténtico todo incluido. Reserva ya tu crucero con bebidas desde 899 euros con asistente de viajes El Corte Inglés a bordo y niños gratis o con descuentos. Consulta condiciones. Pídele más al verano con viajes El Corte Inglés.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Este miércoles, noche de Champions en Onda Madrid.
Desde las 8:30, Manchester City, Real Madrid. Una vuelta de la semifinal con sabor a final. El rey de Europa quiere coronarse de nuevo ante el equipo de Pep Guardiola. La final de Estambul espera.
Síguenos también a través de ondamadrid.es y Radio Player.
Cada domingo por la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
Cuando vengas a Madrid. 1:16 de la tarde, ha venido un viejo amigo de este programa que ya conocen los oyentes del Toril, que es Antoine, un excelente aficionado. Acércate, Antoine, no tengas vergüenza, hombre, por favor. ¿Qué tal, Antoine? Buenas tardes de nuevo.
Muy buenas, ¿qué tal a todos?
Te vamos a meter en nómina, ¿eh?
Bueno, bueno. Oye, protagonista mucho más importante.
Has venido muy bien acompañado, ¿eh?
Sí, hombre.
Has venido bien acompañado, un torerazo que sabe lo que es triunfar, sabe lo que es salir por la Puerta Grande de Madrid. Lo ha dicho antes Carmelo, hay los sextos, que los sextos no se los puede perder uno. Sí, sí, sí. Hace dos años, el 12 de octubre, hacíamos el Toril, ¿os acordáis? Aquí en la sala Bienvenida.
Perfectamente.
Y yo tuve que marcharme corriendo a ir preparando el Toril.
Sí.
Y me marché de la localidad. Tuve que verlo en una bocana. Tuve que verlo
asomado.
En una bocana. Y menos mal que me asomé, menos mal que me asomé.
Y porque tienes buena talla, Javier, ¿eh?
Sí,
que hay que ponerse de puntillas.
Sí. Ginés Marín, torero, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muchas gracias por estar aquí en las tertulias del Toril. ¿Cómo estás tú? Enhorabuena, lo primero.
Muchas gracias.
¿Qué tal el otro día? Cuéntanos.
Contento, ¿no? Con la actuación del otro día, que creo que no era fácil levantar una tarde que iba un poquito... alicaída y bueno, como dice Carmelo, en el sexto se levantó.
¿Se te dan bien los sextos?
Sí, eso pensaba antes de salir el toro. Digo, bueno, espérate, no perdamos la esperanza.
Nunca hay que perderla, nunca hay que perderla. Es complicado en esas tardes que lo has dicho tú, ¿no? Una tarde que estaba alicaída, supongo que a uno se le pasa por la cabeza y dice, joder, hay que levantar al personal, hay que darlo todo aquí. Eso lo percibís vosotros también, claro.
Sí, hombre, sobre todo cuando ven los ánimos también de la gente. Bueno, algunos venidos abajo y otros enfadados. Pues es difícil darle la vuelta a aquello, ¿no? Pero bueno, pues uno intenta estar concentrado en lo suyo y bueno, y nunca perder la esperanza, que hasta el rabo todo torce.
Porque los enfados se escuchan también abajo, ¿no? Cuando
hombre,
uno está de luces.
Mucho, mucho.
Sí que se escuchan mucho.
Sí, además no solo el que va contigo, también el que va con el vecino y desconciertan bastante.
Carmelo.
Es que me escucho a Ginés, buenos días, enhorabuena.
Gracias.
Tiene que ser muy duro, cuando está uno jugándose la vida concentrado, escuchar alguna cosa que ha sido últimamente, de lo que has escuchado, algo que te haya... Que se te haya quedado.
No sé, se me olvidan rápido. La verdad, no es que me guste que se metan conmigo, pero que... prefiero esa controversia a, al silencio así un poco...
A la indiferencia,
de,
¿no?
De indiferencia, ¿no? Y por eso también me gusta tanto Madrid, ¿no? Porque me, cuando veo las cosas así complicadas y la gente enfadada, me, me motivo mucho y me vengo arriba.
Pero no te dan mucha caña a ti en Madrid, ¿no?
Bueno, la verdad que me respetan bastante, sí, sí.
Hombre. Julio.
Sí, además me acuerdo que la corrida fue el sábado y el viernes estábamos en un bar con la gente del 7 y tal, y hablábamos...
¿En un bar? Nosotros no.
No, no puede ser.
Te estarás equivocando.
Y hablando de quién tenéis ganas de ver, pues uno decía este, y muchos de los del 7, que además son de los duros y los exigentes, yo tengo ganas de ver mañana a Ginés, que se sabe torear, y en Sevilla lo vimos, y a la vista está que aunque sean duros, e incluso a ti te habrán exigido más de una vez, pero que también te esperan. Hay otros toreros a los que les esperan con la escopeta, que tengo los brazos abiertos. Luego ya lo que pase es otra cosa.
Sí, son... Son duros, pero son buenos aficionados y saben lo que ven, ¿no? Igual que hay veces que bueno, pues eso, que son quizás hasta demasiado exigentes. Cuando hay algo bueno, son los primeros que lo ven.
¿Cómo lo viste el otro día, Antoine?
Bueno, pues a mí yo os lo había dicho, ¿no? El viernes cuando vine otra vez.
Es verdad, estaba pregonado.
Sí, 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 que tenía ganas y tenía fe en Ginés. Y la verdad que ha sido tremendo y ha pegado un... tandas muy buenas y luego con la espada lo ha rematado muy bien, así que, que ha sido un gran triunfo que creo que poca gente se lo veía poder sacar al toro este.
Gonzalo.
Bueno, la verdad que darle la enhorabuena a Ginés por esa faena, que aunque el toro de Montalvo pues sí que tuvo buen fondo, la clave fue los tiempos, la distancia y lo bien que estuvo Ginés con él, ¿no? Quería preguntarle un poco esas claves, ¿no? Que desde fuera pues nos fue enganchando en la faena y metiendo. Y bueno, pues además de no perder la fe, como ha explicado, que nos cuente un poquito cómo fue sacándole al toro ese fondo.
Bueno, la verdad que toda la corrida había tenido muy buena, los cuatro toros de Montalvo, ¿no? Muy buena intención, pero en esa clase y esa entrega pues se habían quedado, ¿no? Se habían venido muy abajo. Y este toro quizás sin humillar tanto y sin tener tanta entrega como los otros, pues yo creo que en esas formas aguantó un poquito más y fue más alegre. Y lo que sí estaba claro, que había que administrarlo muy bien porque estaba justito, ¿no? Y había que bueno, medir mucho las alturas, las pausas en las tandas, porque si la apretabas en el tercero perdía las manos y todo perdía interés y bueno, pues no era fácil ahí ir confeccionando la faena por esas vicisitudes, ¿no?
Ginés, cuando os pasáis por aquí matadores de toros por las tertulias, os lo solemos preguntar, ¿se ve diferente el patio de cuadrillas a esta hora de la tarde, un día que uno no tiene que entrar ahí a las 7 en punto, al día que está uno a las 7 menos cuarto vestido de luces, ve a los compañeros, ve a la gente, ve el jaleo que hay aquí? Ahora yo creo que te lo estarás pasando bien, espero que te lo estés pasando bien. A las 7 menos cuarto, 7 menos 10, ¿cómo se pasa en este sitio?
Y a esa hora, cuando viene uno vestido de romano, se pasa bastante peor. Y es verdad que te desubicas un poco. Yo cuando vengo, pues así como hoy, tranquilo, en un día normal, me pierdo un poco en la plaza. Y sin embargo, vestido de torero me ubico mejor. Pero también paso más miedo.
Claro. ¿Te gusta venir a las ventas cuando no toreas?
Pues vengo poco, la verdad que me gustaría venir más, pero es cierto que bueno, pues cuando uno está anunciado muchas veces, en varias ocasiones en la feria, pues bueno, pues estás con tu preparación, con tu mente en esas tardes y tampoco te apetece mucho venir, ¿no? Pero bueno, pues a lo mejor cuando pasan los compromisos que uno tiene, si sigue la feria, pues a lo mejor vengo algún día.
Lo próximo que tienes aquí es el 26,
sí.
Pereira, Talavante y Ginés, la de Victoriano del Río y Cubillo, menudo cartel, ¿no?
Sí, la verdad que es un cartel bonito, que ha despertado mucho interés y bueno, con dos ganaderías también de mucha garantía, con mucho cartel aquí en Madrid y bueno, cartel extremeño 100%.
Sí, es verdad, es verdad.
Vaya, con denominación de origen.
Sí, sí.
Estaba viendo a Ginés y estaba pensando en la cantidad de faenas de dos orejas que hemos visto este año en plazas de primera, en ferias como Sevilla. Ginés tiene algo especial y es que hace dos faenas de dos orejas indiscutibles.
Sí,
sí, sí. Casi nunca se le pone un pero, dice, no, una oreja de más, es un torero rotundo, y estamos hablando con él, hablando de San Isidro, y yo me acuerdo de hace poquísimo que estuvo a punto de abrir la puerta del Príncipe.
Sí.
Que le cortó dos orejas a un toro del torero. Uh-huh. Y que bueno, que puede estar, vamos, podemos estar delante del triunfador de San Isidro si las cosas van bien, ¿eh? Porque está en un momento extraordinario, y además Ginés con la espada, que es tan importante cuando estás firmando las obras con una contundencia que me imagino que ahora mismo es una de las cosas que más confianza te da.
Sí, hombre, bueno, fíjate que lo cuento, ¿no? Pero... ahora estos días antes, preparando la corrida de Madrid, incluso antes de Sevilla, matando toros en el campo, andaba un poquito más irregular con la espada, se me estaban yendo un poquito bajas y algunos pinchando y tal. Y los últimos toros que maté antes de la corrida de Madrid, pues...
¿Qué sorpresa, que no metías la mano a ninguno? Cuando,
no, el primero lo maté dos, el primero lo pinché, luego le pegué un espadazo bueno y el segundo se me fue baja, le sacamos la espada, lo pinché tres o cuatro veces, un desastre. Y cuando me estaba duchando, digo, veremos a ver... Me intentaba mentalizar que no, hombre, ten seguridad y tenlo claro. Y luego, fíjate, pues en la plaza la verdad que los estoy matando bien y... Y bueno, ya te digo que estoy un poco más irregular en el campo, pero la plaza de momento, gracias a Dios, los estoy matando.
Mejor así, ¿no?
Es inteligente el planteamiento. Claro, los pinchos en el campo los mato en la plaza.
Claro, claro, claro.
Perfecto.
¿Qué porcentaje está en la cabeza, Ginés, a la hora de matar bien los toros?
Bueno, depende del toro que tengas delante, ¿no? Pero... pues sí, hay veces que te colocas delante del toro para entrar a matar y lo estás viendo claro y bueno, es raro que lo pinche, ¿no? Pero sí, hay otras veces que a lo mejor está el toro pues más montado, no le ves la muerte o sabes que te puede tapar la salida y es más complicado, ¿no? Pero bueno, pues intenta uno en esos casos más difíciles de tirar de la técnica y del oficio y intentar matarlos bien, ¿no? Como fue el primero del otro día, que sí. Quizás lo veía un poquito menos metido en la muleta y sin embargo le metí la mano bien.
Gonzalo, ¿cómo es con los aceros? ¿Tú lo has visto, Carmelo?
Gonzalo, bueno, vamos a ver. Yo le quiero mucho. Y tiene sus momentos, ¿no? Hay momentos de más decisión que otros. Pero que claro, los toreros como él se van detrás de la espada siempre.
Lo está diciendo muy elegante y porque te quiere mucho, Gonzalo, pero a mí me suena que eres un pincha uvas, ¿eh?
Un pincha uvas en toda regla y además que vamos, que me da vergüenza hablar de esto delante de un pedazo matado de toro. Cuando yo he matado nada más que tres becerros. Y no, yo le quería preguntar a Ginés Mardomingo por esa corrida de la Beneficencia el 18 de junio, que no está cerrado el cartel. Ya se asegura la presencia de Emilio de Justo y hay dos huecos. Quería preguntarle si el 18 de junio lo tiene hecho y si es uno de sus grandes objetivos en este San Isidro, entrar ahí.
Bueno, hombre, siempre es bonito, ¿no?, que haya... Yo creo, no sé, voto porque todos los años la beneficencia fuese así, para así, triunfadores, ¿no? Sí. Creo que le da más interés y más importancia.
Te motiva.
Y motiva a todos los que estamos anunciados en la feria, ¿no? Y, bueno, no es ahora mismo mi objetivo principal, que son otros, ¿no? De mostrar el nivel que vengo mostrando, pero bueno, pues sí sería bonito estar ahí y... De momento no toreo ese día.
No toreo.
Además,
¿no?,
recuerdo, Ginés, que tú cogiste uno de esos huecos que dejó en la primera feria que organizó Plaza 1, que fue en la Corrida de la Cultura, sí. Que bueno, que precisamente entraste por tus méritos en San Isidro.
Sí, fue igual. Había un hueco para un triunfador y pude estar ahí y la verdad que...
Que bueno, sería, pues, no entró la espada.
Si hubiese entrado la espada hubiese sido... También una tarde muy importante para mi carrera, ¿no? Pero sí, yo creo que es bonito que se dejen esos huecos para en esas tardes especiales, ¿no? Para los triunfadores de la feria.
Donde sí está Mardomingo, bueno, donde no está, pero puede estar, es en la Beneficencia, pero cuando salieron los carteles de Santander, dijimos todos, ¿dónde está Ginés Marín? Después de lo del año pasado, ¿qué ha pasado ahí? ¿Te llamaron, no?
Sí. Se habló y hubo conversaciones, pero bueno, pues lo que pasa en las negociaciones muchas veces, ¿no? Que no se llega a un buen puerto, no se llega a un acuerdo y bueno, pues muy tristemente para mí, la verdad, porque Santander es una plaza muy especial en mi carrera, en la que siempre que he toreado he salido a hombros y he tenido actuaciones importantes para mí. Y bueno, la última, que fue con 6 toros el año pasado, la verdad que fue una tarde muy bonita. Y bueno, es una plaza que me encanta torear, pero este año pues no podrá ser.
¿Cuántas orejas fueron en Cerrona?
Yo creo que 5.
¿5?
No está nada mal.
Yo creo. Hombre, joder, no está nada mal. Vaya. Lo firmábamos cada tarde, ¿no?
Yo quiero lanzar una súplica desde aquí, desde las tertulias del Toril. Yo quiero un mano a mano. Y mira que no me gustan los mano a mano habitualmente. Yo quiero ver a Roca y a Ginés. Tengo ganas y luego tengo curiosidad por saber con qué ganadería le gustaría a Ginés torear un mano a mano con Roca.
Joder, no me ha dado tiempo para pensarlo. Pues no sé, casi lo dejaría a elección de Andrés, que eligiese él la ganadería, ¿no? Pero bueno, pues con una ganadería que pueda dar toros importantes para que sea una tarde bonita, ¿no? Y no sé, una corrida de Vitoriano o de Cubillo o García Grande podría ser más que interesante, ¿no?
Sería un buen cartel, ¿eh?
Bueno, a mí me encantaría. Y creo que eso es un mano a mano de los que necesita la fiesta.
Hombre, claro. Del resto de la temporada, Ginés, ya lo ha dicho Julio, en Santander, que es la ausencia más destacada, pero el resto de plazas en las importantes hay hueco para Ginés, ¿no?
Bueno, la verdad estoy un poco perdido en ese tema ahora mismo. Ni lo hablamos mucho ni pregunto, porque pues ahora la verdad en mi cabeza está más preocupado de la actuación que me queda aquí en Madrid. Y bueno, yo creo que sí, hombre, que será una temporada importante, pero hay muchas cosas haciéndose y por cerrar, y bueno, ojalá que pueda estar en muchas ferias, que es mi propósito.
Gonzalo.
Bueno, preguntarle a Ginés también por ese apoderamiento con el maestro Curro Vázquez, que ya lleva un tiempecito con él. Y bueno, pues el maestro es una de mis debilidades, de los toreros que más admiro. Y bueno, pues me gustaría preguntarle un poco por esa confianza que se ha generado en este tiempo y por esa convivencia con el maestro.
Nada, la verdad que estoy muy contento, ¿no?, con el maestro Curro. Y bueno, siempre... lo digo, ¿no?, que yo creo que el entendimiento que hay entre dos toreros pues siempre es pues mejor que entre un torero y una persona normal. y bueno, la verdad que eso, que estoy contento, estoy feliz, estoy tranquilo y tengo pues toda la confianza puesta en él en mí, y yo creo que puede ser, o está siendo un tándem importante, ¿no? Solo queda que bueno, que rematemos bien la Feria de San Isidro.
Curro, fíjate, siendo de lejos, Carmelo, preguntas a los aficionados que llevan aquí décadas de abono, y si les preguntas por toreros de Madrid, sí, se cuela siempre ahí.
Se cuela maestro, uno de Linares.
El maestro Curro Vázquez. ¿Te da consejos? ¿Te dice cómo tienes que conocer la plaza? ¿Cómo tienes que tratar a la plaza de Madrid? Exclusivamente te hablo de Madrid, ¿eh? El que la conoce tan bien y que ha triunfado aquí tanto.
Bueno, pues fíjate que el maestro, con todo lo maestro que es, pues su humildad y su prudencia la lleva siempre por bandera, y la verdad que bueno, pues si me puede aconsejar en algo, me aconseja. El otro día comentábamos del tema del viento, los tendidos donde menos molesta el viento normalmente, y bueno, ese tipo de cosas. Pero la verdad que, como sabe que yo también conozco bien la plaza, pues tampoco me condiciona mucho e intenta darme demasiados consejos, ¿no? Pero ya te digo que nos entendemos bien y bueno, estoy contento.
Ahora que he hablado del viento, dices que a los toros no venís aquí a la plaza, pero supongo que sí la veis por la tele. Y yo me he dado cuenta de que ahora, como estos días está haciendo viento, todos los toreros, la faena de la oreja están siendo todas en los mismos terrenos, pero a veces ni siquiera los papelillos están ahí. No sé si ya en la cabeza tenéis que...
Es que no sé, yo creo que no echan ni papelillos, ¿no? No sé, yo el otro día no me fijé en los papelillos, es verdad, me fijo más en las banderas y en la veleta y eso. Y es verdad, yo creo que donde menos aire hace estos días así que está haciendo tanto viento es en el tendido 4, por ahí, ¿no? Antes se estaban yendo más al 5 o 6, pero yo creo que en el 4 hace algo menos de aire. Y bueno, yo el otro día la verdad que lo noté y me molestaba menos ahí que en el otro lado, ¿no?
¿Y qué es en lo que más molesta el viento para la gente que no se haya puesto delante? O sea, ¿qué es en lo que más molesta? ¿Que te salga un toro complicado no poder defenderte o que te salga un toro bueno y no poder hacer lo que te gustaría?
Bueno, molesta para todo, pero es verdad que para el toro bueno molesta más porque, bueno, pues todo el mundo está viendo que el toro está embistiendo y tú no puedes dominar los trastos como quisieras, los toques, colocarlo como quieres y bueno, incomoda bastante, ¿no? Y el otro día el toro mío de la oreja, pues era bastante incómodo porque tenía que medirle mucho las alturas y con el aire siempre tendemos a bajar de más la mano para defendernos y bueno, pues no era fácil ahí combatir eso, ¿no? Pero bueno, pues ahí andamos luchando. La verdad que está molestando bastante el aire de esta feria y bueno, ojalá que vaya menos.
Cuando uno está en el hotel antes de salir para acá, ¿a ti te gusta asomarte por la ventana y ver si corre el aire, si no pues corre, o dices, mira, que sea lo que Dios quiere y ya está?
Fíjate, yo es que me he visto aquí al lado, en el NH Venta.
Sí.
Y desde la terraza de mi habitación se ven las banderas de la plaza.
Vaya.
Entonces, ¿qué hago? Pues cierro la cortina completa.
Como Joselito, ¿no? Aquella goyesca.
Cierro la cortina e intento no... Pero... bueno, yo creo que cuando vienes a Madrid sabes que generalmente el aire va a molestar y bueno, pues tienes que afrontarlo con la mayor entereza posible, pero sí se pasa un ratillo malo, ¿no? Cuando estás viendo que molesta mucho el aire y te estás vistiendo de torero, se complica la cosa.
Uh-huh. Gonzalo.
Bueno, ahora mismo que hay un movimiento joven importante, Ginés, tú te has preocupado también de ir a colegios mayores, de hacer actividades en distintos puntos de España. No sé si sigue siendo uno de tus objetivos el estar cerca de los universitarios.
Sí, la verdad que, fíjate, sigo haciéndolo porque también me siguen llamando y haciendo peticiones. Ahora... creo que esta semana voy a un colegio mayor en Sevilla y bueno, pues ando siempre con esos temas que, bueno, pues la verdad que me lo piden mucho y me ofrezco con mucho cariño porque creo que es necesario, ¿no? Y la verdad que se está viendo un brote de afición joven y bueno, yo diría que aquí en Madrid ahora está de moda ir a los toros, ¿no? Y toda la gente joven... pues está viniendo muchísimo y eso es una gran noticia.
De la pandemia aquí, ¿verdad? Se ha notado un boom de gente joven, vamos, nosotros que estamos aquí todos los domingos y obviamente en San Isidro, porque en San Isidro el año pasado ya era, pero este año hemos visto los domingos, Carmelo,
la muchísima tarde de secretario,
gente joven.
Sería que hacía, era, bueno, el último toro de la temporada, recuerda sí. la cantidad de gente joven que había celebrando el triunfo de Ginés cuando entramos a hacer el toril.
Sí.
Se lleva viendo desde hace años, pero ahora ya las sensaciones que se ha consolidado y que no ha hecho nada más que empezar.
Sí, qué importante es eso, ¿verdad, Ginés?
Hombre, es clave, fundamental para el futuro y para que sigamos teniendo esperanza de que, bueno, que esto lógicamente no se va a acabar y bueno, quizás hemos pasado una época complicada porque yo creo que hay como una generación perdida en los aficionados a los toros. Ha pasado, yo creo, de abuelos a nietos directamente, ¿no? Y bueno, ahora, como digo, yo creo que está de moda venir a los toros, sobre todo aquí en Madrid, y la gente joven, ya no solo de 20 o 20 y tantos años, sino hasta de 15 y 16 años, que están viniendo mucho y bueno, es fundamental para el futuro, ¿no?
Uh-huh. A muchos ha pasado de abuelos a nietos, en tu caso también ha pasado por tu padre.
Sí.
Y pasa.
Sí.
Y pasa. ¿Cómo está tu padre?
Bien, 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 bien. Feliz.
Sí. Muy bien, eso es lo importante. Ginés Marín, torero, que muchas gracias por acercarte aquí a la tertulia. Te deseamos toda la suerte del mundo para el 26 y quién sabe para la beneficencia.
Bueno.
Dile al maestro Curro Vázquez que guarde el día por si acaso.
La tiene libre, lo ha dicho.
De momento está libre.
Eso, que no salga nada, que no organice ningún viaje, ningún tentadero, no te vayas por ahí de fin de semana, no. nada, guárdatelo. Un abrazo fuerte, Ginés.
Muchas gracias. Un abrazo para todos.
Gracias. 1:38 de la tarde, las tertulias del Toril en Onda Madrid. Un momento.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
A través del 106 de la FM puedes seguir toda la pasión del deporte con el partido de la una.
También en ondamadrid.es y Radio Player.
Pide por por esa boquita. Viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
El verano con Costa Cruceros es el auténtico todo incluido. Reserva ya tu crucero con bebidas desde 899 euros con asistente de viajes El Corte Inglés a bordo y niños gratis o con descuentos. Consulta condiciones. Pídele más al verano con viajes El Corte Inglés.
Si resides en el extranjero y estás inscrito en el censo de residentes ausentes, a partir del 22 de abril recibirás en tu domicilio un primer envío con instrucciones y documentación electoral para votar el 28 de mayo en las elecciones a la Asamblea de Madrid. A partir del 3 de mayo recibirás las papeletas o también puedes descargarlas en comunidad.madrid. Envía tu voto por correo certificado hasta el 23 de mayo o deposítalo en las urnas del consulado del 20 al 25 de mayo. Más información en comunidad.madrid.
Este miércoles, noche de Champions en Onda Madrid.
Desde las 8:30, Manchester City, Real Madrid. Una vuelta de la semifinal con sabor a final. El rey de Europa quiere coronarse de nuevo ante el equipo de Pep Guardiola. La final de Estambul espera.
Síguenos también a través de ondamadrid.es y Radio Player.
Las tertulias del Toril en Onda Madrid con Javier Fernández Mardomingo.
Tarde Sevilla se puso toda amarilla, quebradita de color, y sobre el aire caliente su voz clamó de repente: ¡ay, qué pena y qué dolor! Silencio en Andalucía, rezarle un Ave María y quitarse los sombreros. Silencio el patio y la fuente, que está de cuerpo presente el mejor de los toreros. Está dormido, Dios mío, en su capote de brega. Y porque le bebí en el río teñido con sangre de los Ortega, suspira bajo su velo la Virgen de la Esperanza. Ya ríe en señal de duelo, bandera la maestranza. Y Sevilla enloquecía.
Aquella tarde era la del 16 de mayo del 20, Carmelo.
Como decía aquella copla por bulería, en Madrid murió Granero, en Sevilla Valerito, en Talavera de la Reina mató un toro a Joselito.
Que, Gonzalo, se hace raro un 16 de mayo, lo hablábamos ayer en el Toril, ha sido un error de cálculo, que además lo reconoce la empresa, pero se echa de menos un 16 de mayo sin toros en Madrid,
Pues sí, la verdad que es rarísimo. El año pasado hubo novillada y cada año pues se ha mantenido ese gesto de guardar un minuto de silencio en memoria del rey de los toreros. Han pasado 103 años, un torero que desgraciadamente no pudo pisar la plaza de toros de Las Ventas por morir tan joven, con 25 años, pero que sí que fue un torero muy querido en Madrid, aunque la penúltima tarde fue una tarde muy dura para él.
No la pisó, pero la ideó, que es exacto. Uno de los ideólogos de las monumentales.
¿Y qué pensaría de la liberalización, sí, José?
Decías, Gonzalo, perdona.
No, que tienes toda razón, que efectivamente que él era uno de sus sueños, ¿no? Que todas las plazas fueran monumentales, que todo el mundo pudiera tener acceso a la fiesta. Y de hecho la Plaza de Toros de Pamplona es la más parecida a la que él se implicó e incluso gestionó, que fue la de Sevilla, la monumental de Sevilla. Y lo que quería decir es que en Madrid toreó 86 tardes, 81 como matador de toros y 5 como novilleros, en la plaza anterior a Las Ventas, que fue la de la Fuente del Berro, donde hoy se encuentra el Within Center.
Sí, la última tarde, la del día 15, ¿no? La del día del patrón de 1920. si no me equivoco.
Efectivamente.
Que toreaba con Belmonte, hubo un alboroto tremendo, le reprocharon desde los tendidos las actuaciones a José Lido y a Belmonte, fíjate, ¿eh?
Y comenta además Paco Aguado que se, bueno, pues que se vieron, ese día bebieron, no salieron a olvidar las penas y que sí, había sido una tarde muy dura para ellos.
Sí, y que ambos comentaban que igual era momento tal vez de taparse un tiempo y hacer que la gente les echara de menos porque igual estaban demasiado vistos.
Les culpaban de los males de la fiesta. Sí. Es algo que no ha cambiado.
Sí, Julio.
Ahora que hablamos de últimas y penúltimas tardes, la penúltima de Joselito en Madrid, en el año 71, Pansequito, un cantador, que también escuchábamos una copla de Joselito, sacó un fandango que decía algo así como: Joselito, Joselito, bien te lo decía yo, no vayas a Talavera, que iba a ser tu perdición. Y en el año 92, la última tarde de Camarón de la Isla, el último concierto que fue aquí en Madrid, en el Colegio San Juan Evangelista, cantó los fandangos del Johnny, que probablemente sean de los mejores de Camarón, y cantó ese fandango a Joselito. ¿Quién se lo iba a decir a Camarón que iba a ser? La última canción que cantó en directo fue el fandango a Joselito del Gallo.
No sabía yo eso.
En enero del 92, el último concierto. Estaba ya Camarón reventado, pero aún así sacó la raza que tenía y es maravilloso ese fandango.
Sí, hemos leído, sois joselitólogos, por así decirlo. ¿Habéis leído mucho de Joselito, Carmelo?
Bueno, la obra fundamental de Joselito es la de Paco Aguado, sí. Pero sí, es que es un personaje infinito, adelantado a su tiempo, incluso adelantado a estos tiempos. Es una figura atemporal y creo que, aunque en la tauromaquia haya republicanos y monárquicos, aquí estamos todos de acuerdo que tenemos un único rey, y es Joselito el Gallo, o Gallito.
El rey de los toreros. Monumental de Sevilla, que mencionabas antes, Gonzalo, de la que creo que queda una puerta, ¿no?
Pues sí, queda una puerta ahí en el barrio de Nervión, en Eduardo Dato. Y bueno, pues es un vestigio, pero es una pena, porque si Joselito hubiera vivido algunos años más, estoy seguro de que hubiera convivido perfectamente con la maestranza. Y ahora mismo, pues en Sevilla habría dos plazas, quizá una más elitista, que sigue siendo y que era entonces la maestranza, y una más popular,
y una más joselitista,
la Monumental.
Sí, sí, la Monumental, que era el sueño de Joselito, levantar esas monumentales, en concreto, como bien decía Gonzalo, la de Sevilla, Monumental que no sentó bien en cierto sector de la sociedad sevillana.
Nada,
hablando de unas pruebas de carga sobrenaturales, bueno, se boicoteó desde...
Pero ¿dónde va este, no?
Sí.
Hay unos libros de tres autores, que son Julio y mi amigo Fidel Carrasco, son dos hermanos, y Carmen Carrasco, que hacen un estudio magnífico de esa Monumental, y además a través de esos estudios que han hecho de la Monumental, pues redescubren un poco la personalidad de Joselito. Lo recomiendo muchísimo, esos dos libros. Uno se llama La Monumental de Sevilla y el otro Dos temporadas y medio, que fue lo que vivió Joselito con la Monumental activa.
Ya que has recomendado libros, dejadme que recomiende también yo, que a mí me parece un libro maravilloso, Belmonte, el sueño de Joselito, el que escribió Juan Posada.
Maravilloso.
Que da a entender un poco, pues eso, la conexión, la rivalidad, la amistad, Belmonte, Joselito, y también un poco cómo Belmonte nunca fue capaz de superar, en cierta medida, la muerte de Joselito. El sentirse solo, que le faltaba algo, que le faltaba uno al lado con el que tanto había compartido.
De alguna forma, la muerte de Joselito hizo sentir a Belmonte muy vulnerable, ¿no? Si un toro había matado al rey de los toreros, al que más capacidad tendría, ¿qué no iba a hacer la vida conmigo? Y de alguna forma esa existencia de Juan Belmonte y su mutación a personaje que apenas hablaba, que solamente observaba, nos da a entender que una parte de él también murió en Talavera aquella tarde.
Sí, pues oye, que lo lea todo el mundo, los que sean aficionados a la lectura y también los que no, que lean a Juan Posada, que lean también obviamente a Paco Aguado, sí, que es un joselitista, vamos, de los pies a la cabeza, y una de las personas que más sabe de la figura del rey de los toreros.
Y son tan grandes los dos que no hay mejor joselitista que un buen belmontista.
Sí, claro, claro. No, es
porque
que
Belmonte era el primer joselitista y Joselito Benito el primer belmontista.
Efectivamente.
Y los dos suman España.
Sí, y que no, es que hay muchas veces que uno, pero tú que eres de Belmonte o de Joselito, digo, pues no lo sé, yo no vi a ninguno de los dos, no se puede ser de los dos, Julio, ¿qué?
Claro que sí, pero es verdad que hay mucha gente que incluso ni ha leído ni ha visto y dice, yo soy de Belmonte, yo de Joselito, y como digo, yo digo, más ir a ver a tu abuela y menos... Bueno,
hay un para el quiebro la tarde de su alternativa que hoy en día pondría boca abajo las ventas, es decir, es que las condiciones, todo lo que ha quedado registrado, porque tenemos la suerte de que no hablamos de fotografías, que existen imágenes y que nunca va a morir. De alguna forma, el que quiera ser torero, aunque sea muy joven, aunque viva otro tiempo la tauromaquia, siempre que profundice llegará, por el camino que coja, llegará Joselito.
Y Morante ha hecho mucho también porque la gente se interese en la figura de él.
Sí, bueno, el otro día, sin ir más lejos, he visto unas imágenes de Morante en Talavera, que estuvo toreando el sábado, si no me equivoco, en Talavera. Y empezó con ayudados por alto con la rodilla en tierra en los terrenos en los que empezó Joselito aquella tarde en Talavera, que es un gesto, otro más a Joselito, también gesto este año en Sevilla con el vestido con el que se encerró con seis toros en la Plaza de Toros de Valencia. Bueno, Morante
en Linares lo tuvo con Manolete, o sea que no solo
estas cosas de Morante las veremos mejor con la perspectiva del tiempo,
claro,
porque están siendo... al mismo Morante cuando pasen los años diremos, ay, lo vamos a echar de menos, amor.
Pobre del que tenga que actualizar el cosillo porque tiene trabajo.
Sí.
Y una cosa, Mar Domingo, hablando de Joselito, este año ya he visto salir un par de bailadores, nombres que yo creo que a los que no se...
Pena, el otro día.
Eso es, y en la corrida José Escolar había un poca pena. Sí. Hay nombres a los que no se les debería dar una segunda oportunidad de... digamos, de hacerle daño a un torero para que sea más mítico aún, ¿no? Creo que hay nombres que deberían dejar de existir en la ganadería...
Como las camisetas en el deporte, ¿no? Que se retiran.
Sí, bueno, nombres. Digamos que eso es un honor, pero esto es un dudoso honor. Pero cuando vemos saltar un bailador en cualquier plaza, sea del hierro que sea, a todos nos recorre un escalofrío que es innecesario.
El otro día, fíjate, yo lo hablaba precisamente con mi padre. Le decía, no, un toro poca pena. Me dijo, hombre, poca pena, me extraña que le hayan puesto, siendo el que mató a Granero, me extraña que le hayan puesto... Pues justo el otro día salió un poco a pena.
Salió un poco a pena y al leerlo, la verdad es que te estremeces y, bueno, más pues pensando en cómo fue el percance y los últimos momentos de la vida de Manuel Granero, a unas decenas de metros de donde estamos sentados ahora, estremece y creo que es innecesario.
Pero también habla bien de la tauromaquia el hecho de que pensan la gente que somos unos asesinos, unos torturadores, que nos da igual el toro y que pasan 100 años y todavía recordamos el nombre del toro, hablamos del nombre del toro, no solo del torero, sino que es que el toro es importante, no solo es un juguete para los sádicos estos que somos, según algunos.
Es el centro de
además,
todo eso,
un claro. toro de mucho menor trapío de los que estaba habituado a lidiar Joselito, ¿no? Sí. Pues eso además nos recuerda que aquí la vida te da los golpes cuando menos te lo esperas y que cuando se abre la puerta de Chiqueros, sea como sea el toro, siempre hay un gran peligro.
Bueno, pues el recuerdo que queríamos tener para el rey de los toreros que murió en las astas de Bailaor en Talavera de la Reina, un día como hoy de 1920, es decir, hace 103 años. Novillada de mañana, los Maños, Diego García, Cristian Parejo y veremos quién sustituye. Las quinielas apuntan a Mario Navas, pero todavía no hay nada oficial. ¿Cómo está Marcos Linares, Carmelo?
Pues he hablado con él esta mañana, ya ha salido de la UCI, está animado. Bueno, fíjate que nos contaba el domingo que quería torear mañana. Ya se ha dado cuenta de que esto va a ir un poquito más lento de lo que él esperaba. Recordemos que el bypass arterial no es ninguna broma, que tenía grandes problemas de riego en la pierna, que le habían diagnosticado un tratamiento de 48 horas y que al final han decidido intervenir, dado que no estaba circulando la sangre por esa pierna debido a un coágulo. Ahora se encuentra muy bien y está extrañamente ilusionado, como son los toreros. Gonzalo le conoce perfectamente y sabes que esto no le va a hacer arrugarse, al revés, está deseando coger los trastos, me acabas de decir.
Oye, yo creo que nuestros compañeros técnicos nos van a matar, pero es que tengo el testimonio de su apoderado, Alberto.
Están mirando con una cara a los compañeros técnicos.
Sí, a ver, vamos a escuchar un segundo, Alberto Aguilar, a ver qué tal se oye.
A ver cómo suena.
Buenas tardes, Marcos Linares ahora mismo está en planta, gracias a Dios. El riego de la pierna está correcto, riega como tiene que regar y estamos muy contentos porque la operación de ayer salió fenomenal y él está de ánimo bien, está queriendo torear y bueno, pues ahora tenemos que hacer las cosas despacito porque las arterias ya sabemos las complicaciones que traen y los tiempos, ¿no? Que tenemos que tener y bueno, despacito, poquito a poco vamos a ir recuperando y sobre todo pues destacar y lo orgulloso de que me siento de cómo afrontó la tarde de Sevilla con ese compromiso, con ese buen toreo que tiene, esa calidad y esa verdad. Estoy tremendamente orgulloso de cómo afrontó la tarde en el novillo que mató, en el único, y de cómo está afrontando la cornada, que es su bautizo de sangre, ¿no? Muchas gracias a todos y un abrazo muy fuerte.
Bueno, pues es la
pues ese es el hora. Testimonio del apoderado que está ahí al pie del cañón con su torero. Y bueno, pues probablemente sea Mario Navas el que le sustituya mañana en Madrid.
Muy bien. A ver, Carmelo, ya que estamos boicoteando.
Boicoteamos, pedimos disculpas a nuestros compañeros técnicos. Gonzalo, la réplica, a ver si le conoces.
Hola, buenas tardes, soy Marcos Linares. Desde aquí mandaré un abrazo a todos mis amigos de la Encerrona.
Muy bien, pues
bueno,
un abrazo.
Ojo, tenemos Encerrona. Marco nos iba a mandar un abrazo a las tertulias. Por cierto, Omar Domingo, os recuerdo que hoy hay Encerrona.
No para la Encerrona, no descansa tampoco.
¿Y sabéis qué cartel tenemos? Que es buen cartel, ¿eh?
A ver.
Está anunciado uno de los matadores que echamos de menos este San Isidro, Javier Cortés.
Hombre.
Y una de las periodistas que echamos de menos este San Isidro, Victoria Collantes.
Hombre, Collantes, ha amenazado con venir el viernes a la tertulia.
Y aquí estará, bueno, tengo muchas ganas de que venga.
Anda, que elige mal día, Collantes, ¿eh? Claro. Yo voy el viernes. Ay.
En la que los terrenos y los tiempos son fundamentales en la liga. Y tenemos otro pedazo de periodista que le echaremos de menos o le necesitaremos en el futuro, que es Miguel Ángel Silva, matador de toros, reportero, periodista, todoterreno.
Sí, ¿qué tal está Miguel Ángel, por cierto? Que tuvo también que pasar por el taller hace unos meses.
Está estupendamente, ha tenido una lesión de médula y complicada, se ha rehecho como buen torero que es, y además ha toreado un festival, ha reaparecido, ojo, smells like Channel Cup. Yo creo que en algún momento,
¿sí?,
si las cosas van bien, igual hasta, bueno, se presenta a la Copa Channel, veremos lo que pasa.
Bueno, veremos a ver. Ya hemos hablado de Marcos Linares, Cristian Parejo, que se presenta, y Diego García Gonzalo, que viene todavía con el recuerdo de la Puerta Grande del año pasado.
Pues sí, el año pasado a principio de temporada abrieron dos toreros la Puerta Grande, Víctor Hernández, que por cierto ha roto su apoderamiento con Matías Tejela, y Diego García, que abrió la Puerta Grande y le sirvió para torear bastante el año que viene. Se especula con una alternativa en San Sebastián de los Reyes, con un cartel parecido al que tuvo su hermano Álvaro en esa misma tierra, con José Mari Manzanares y Roca Rey, en una plaza que gestiona Matilla y que bueno, pues puede repetirse esa fórmula para el mes de septiembre.
Y otro que salió a hombros el año pasado, que ya es matador, que ganó las nocturnas y que no se han acordado del que es José Fernando Molina, de la tierra de Carmelo y de Julio.
Sí, hombre, Molina, es verdad.
Merece más de lo que tiene y,
desde luego.
Y cuando lo pongan, ojo.
Pero estará en Madrid, ¿no?, a lo largo de la temporada, Molina.
Pues
¿no?
Esperemos, pero que ganó las nocturnas, que eso se supone que debe tener premio y no un premio cualquiera con una corrida cualquiera.
Y se quedó a muy poquito de entrar en la Copa Chenel.
¿Ah, sí?
O vamos, lo que sí que es que él se presentó.
Uh-huh. O sea que hoy tenéis Encerrona, los finalistas de la Copa Chenel ya están anunciados.
Ya están anunciados, 10 de junio, Al Alpardo, Juan del Álamo, Borja Jiménez e Isaac Fonseca, Ana Romero y Victoriano del Río ponen la garantía, que va a ser una final a tres por todo lo alto.
Un buen cartel. Gonzalo, bienvenida. Gonzalito, hasta mañana. A ver, Carmelo, ¿qué le tienes que decir a Gonzalo?
Bueno, que nuestro amigo Marcos Linares, que ha mandado un saludo a la Encerrona, nos manda un audio, lo pongo sin paracaídas,
sin filtro, a ver.
Hola, soy Marcos Linares, desde aquí mandarle un fuerte abrazo a todos mis amigos y compañeros del Toril.
Bien, Marcos.
Bien, Marcos.
Herido, pero siempre con nosotros. Habrá que, mientras esté en el dique seco, igual le tenemos que llamar, que nos haga de cronista.
Sí, hombre, sí, claro que sí, hay que pagarle una llamada.
Un abrazo muy fuerte, compañeros.
Un abrazo, Gonzalo, hasta mañana.
Hasta mañana,
Carmelo. Gracias. Hasta mañana. ¿Vais a descansar esta tarde? ¿Qué vais a hacer esta tarde? ¿Os vais a poner repetida alguna tarde?
Yo tengo cositas que hacer en casa, pero creo que tengo encerrona y después tengo edición, montaje, preparación de lo que viene, Mardo, que estamos aún estamos en el ojo del huracán.
Uy, lo que viene, no se lo pierdan. Julito, Carmelo,
hoy hay debate en Telemadrid, Onda Madrid, lo seguiremos.
Sí. Nosotros nos vamos, Julito y yo nos vamos a Onda Madrid, que tenemos debate esta tarde.
Nos hemos puesto guapos.
Así que nada, que hoy tenemos descanso en Madrid. Mañana volvemos con una nueva edición de Las Tertulias a partir de la 1:00 p.m. Se quedan con Enrique López, se quedan con las noticias 14 horas, con toda la actualidad aquí en la casa de todos los madrileños en Onda Madrid. Hasta mañana, adiós.